Vamos a Israel porque ahí permanecen algunos de estos directores integrantes de esta delegación. Tal es el caso del director, el segundo vicepresidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, contador Max Apolinsky. ¿Cómo le va? Bienvenido a 12PM.
¿Cómo le va? Un gusto poder acompañarlos a la distancia. 12.000 kilómetros no separan, pero es realmente un gusto.
Del mismo modo, contador, ¿qué es lo que se ha podido ocultar en esta serie de encuentros, de reuniones, de evaluaciones que se han sostenido en Israel con distintas empresas vinculadas precisamente al sector de la ciberseguridad?
Ante todo, digo, focalicemos un poco en la situación. El tema de la ciberseguridad es un tema que aqueja al mundo. De hecho, ha habido incluso países que han sido hackeados por aspectos de ciberseguridad, y creo que es obligación de los gobernantes y de los directores de las empresas públicas estar siempre atento a las innovaciones y a tener una actitud ante todo preventiva ante cualquier situación. En ese sentido, tuvimos la posibilidad, las invitaciones de empresas israelíes que son líderes en el mundo en esta materia, de poder juntarnos con ellos aquí en Israel mismo y poder vislumbrar un poco la diversidad que tienen de instrumentos para prevenir cualquier posibilidad futura. De paso, aprovecho a una pequeña corrección.
A ver.
Es notorio que ha habido diversos problemas de hackeos a personas que les han afectado incluso sus cuentas. Hasta el momento el banco no ha tenido un ataque de ciberseguridad del banco mismo. Lo que sí es cierto que los individuos, la gente, sí han tenido problemas de hackeos por diversos métodos, lo que es el famoso phishing, los virus troyanos que se les introducen en las máquinas, que después simulan de alguna manera simulan páginas del banco directamente, y la gente lamentablemente se está volviendo cada vez más sofisticado estos ataques y piensan que es una página legítima y por eso pasan las cosas que pasan. Uh-huh. Pero sin perjuicio de ello, creo que tenemos que estar atentos a las últimas innovaciones porque evidentemente es un tema que aqueja a todo el mundo y es una obligación tratar de estar en la vanguardia por la envergadura y la importancia que tienen el Estado en general y las empresas públicas en particular.
Hoy el diario El Observador da cuenta que el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de la Seguridad Informática manifestó y expresó que hubo un aumento significativo de los ataques informáticos a instituciones del Estado desde el año 2016 y que han generado un impacto de unos $40,000. ¿El Banco República está comprendido dentro de esa cifra? ¿Se tiene conocimiento de ese aspecto?
No, como le decía, el banco no ha tenido ataques que han violado su seguridad uh-huh. cibernética. Sí hay una realidad, como les decía, en la sociedad en general, ¿no? Por suerte, yo entiendo que por suerte el banco está bien equipado, tiene excelentes técnicos en la materia, y justamente vinimos a ver las posibilidades que hay de estar siempre en una actitud preventiva, ¿no? Porque esto, como ustedes saben, esta temática todos los días se está actualizando en el mundo, lamentablemente, y nosotros tenemos que actualizar las prevenciones, justamente.
O sea que el banco...
Y la verdad que hemos...
¿Sí? ¿No ha tenido ningún tipo de ciberataque en estos últimos años?
No, el banco no ha sido receptor de... Es decir... probablemente y seguramente, y yo le diría que sí, es posible que haya habido intentos, pero por suerte los mecanismos de prevención que tiene el banco han evitado todo daño directamente al banco. Pero, como les decía de vuelta, hay que estar atento. Y en el marco de esta visita hemos tenido oportunidad de ver realmente avances sumamente importantes, softwares realmente dignos de destaque. Yo no soy técnico en la materia, por supuesto, pero sin duda que hay una serie de instrumentos que tendremos que ver un poco las posibilidades del Estado y de nuestras empresas para poder ver cómo ir asumiendo los cuidados del caso en este sentido.
¿Requiere en este momento el BROU, por ejemplo, de adquirir algunos de esos sistemas que se han observado en Israel precisamente para mantenerse a la vanguardia, actualizados y previniendo futuras situaciones que puedan llegar a darse?
Bueno, nos han presentado paquetes, como les decía, yo no soy experto en la materia, pero software que pensamos que es realmente adelantado y que podría ser interesante considerar, y también por encima de todo, empresas que son expertas en la capacitación y el ayornamiento de técnicas y la posibilidad de poder de alguna manera vincularnos a estas posibilidades para poder capacitar en los últimos avances tecnológicos en esta materia a nuestros técnicos, como les decía, son excelentes profesionales. En ese esquema esta ha sido una etapa, por supuesto, de observación. Probablemente, seguramente nos vamos a mantener en contacto, recibiremos algunas propuestas y estaremos analizando con los técnicos las mejores posibilidades que puedan surgir.
Ahora, más allá de lo que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿se pudo hacer algún tipo de consulta para mejorar el sistema que tiene actualmente el BROU, con algunas dificultades que ha tenido en estas últimas semanas? Se cayó 2 veces y tuvo un impacto importante, sí. Sobre todo para las transacciones del IBROU. ¿En ese sentido se pudo elaborar, trabajar mejor para avances tecnológicos?
En realidad, esta visita estaba dirigida más que nada a toda la temática de ciberseguridad. Uh-huh. La problemática que hemos tenido con el software no va por ese lado, ¿no? Es decir, son temas de que las empresas proveedoras están trabajando justamente para mejorar. Yo quiero destacar, en realidad, que esto es producto del incremento transaccional que tiene en particular el IBROU, la página web del banco. Yo les diría que en los últimos 4 o 5 años tal vez se haya multiplicado por 5 la transaccionalidad por día en el software, y bueno, hay que estar atento a eso. Hemos tenido reuniones con los proveedores y los proveedores están trabajando para mejorar cada vez más la capacidad y evitar que sucedan este tipo de cosas. Sumado a otros aspectos que han dificultado algunas cosas, por ejemplo, hay hardware que hay que estar actualizando continuamente. Ustedes saben que estos elementos importan y saben que en los últimos tiempos, producto primero de la pandemia, después de la guerra y de todos los factores globales, a veces se demora más de lo previsto determinadas importaciones, y eso también afecta a este tipo de aspectos que hay que estar relacionado continuamente.
¿Ya hay pedidos, por ejemplo, realizados en ese sentido para mejorar el sistema informático, sí, y que se ve demorado?
Sí. Algunos de los incidentes que ya hay largamente pedidos algunos aspectos que yo les diría que hace algunas cosas, algunos elementos hace más de un año que estamos esperando que lleguen. Le pasa, en realidad es un problema que se ha generalizado. Conozco gente, para cambiar de rubro, que requieren repuestos para reparar sus vehículos y pasan meses enteros hasta que llegan, ¿no? Lamentablemente, todo el tema del transporte mundial se ha visto complicado en los últimos tiempos.
Ahora, ¿requiere, por ejemplo, de una inversión superlativa la mejora del sistema informático, o está previsto dentro de las actuaciones del banco lo que implica el aporte precisamente a estos efectos?
Yo entiendo que con lo que tiene que ver al banco, puede perfectamente ubicarse dentro de las posibilidades de las inversiones que están previstas en el rubro de aquí en más. Me refiero al banco, ¿no? Yo no me animaría a opinar sobre las otras empresas y sobre los aspectos vinculados al gobierno, ¿no? Que ya es un área en la cual yo no estoy involucrado. Pero yo entiendo que para el banco podría ser accesible ir mejorando, más que mejorando, aggiornando y obteniendo las nuevas, las mejores y más nuevas herramientas que van surgiendo en el mercado mundial. Entiendo que puede estar perfectamente dentro de las posibilidades del banco, que el banco tiene una importante inversión en este tipo de aspectos. Por supuesto, dadas las características del banco, es imprescindible para nosotros, y eso está previsto en los presupuestos, y creo que no sería una cosa que pudiera afectar sensiblemente la ejecución presupuestal del banco.
Zapolinsky, viendo un poco la realidad que se les informó allí en Israel y lo que se conoce de la ciberseguridad con la que cuenta el Banco República, ¿cómo estamos posicionados a nivel internacional en ese tema?
Yo entiendo que no estamos realmente en una mala posición. Creo que estamos en una buena posición. Creo también que hay que, como les decía al principio, hay que ayunarse continuamente. Yo creo que tenemos muy buenos profesionales, tenemos buenas inversiones en la materia, pero esta es una materia que continuamente, así como va desarrollándose el delito cibernético, va desarrollándose la defensa cibernética. Uh-huh. Entonces, nos pareció que era una cosa de responsabilidad y aceptando una invitación que recibimos, concurrir a ver lo que los líderes mundiales están haciendo al respecto. Entonces yo creo que el banco está en una buena posición, no hay que, como en todos estos temas, no hay que descuidarse en absoluto.
¿El banco está con mayor seguridad en ese sentido que otras instituciones del Estado? Por lo que me imagino han dialogado, han escuchado, y pensando también lo que pasó a principio de año, cuando se tuvo acceso a más de 80.000 información de pasaportes, ¿no?
Sí, yo no me animaría a hacer un diagnóstico, más en una materia de la cual no soy especialista, en cuanto a con la situación de las otras empresas.
Bueno, pero
las
empresas que concurrimos, el intercambio que maneja el banco, ¿no?
No, por sí, el banco, por supuesto, es probablemente una de las empresas que mayores inversiones hacen esto y probablemente tal vez esté en mejores condiciones, pero lo que he escuchado de los directores y técnicos que vinieron de las otras empresas, creo que ellos también están bien posicionados y habrá que ver dónde quienes pueden de alguna manera mejorar aún las posibilidades que ya tienen. Se me ocurre que en general las empresas uruguayas, las empresas públicas uruguayas, por supuesto no están en el liderazgo mundial, pero creo que están bien rankeadas en cuanto a la calidad de su seguridad cibernética. No hay que, como todos estos temas, no hay que dejarse estar, ¿no? Y hay que estar ayornándose continuamente.
Contador, en última instancia, usted es director de un ente autónomo y en definitiva tiene una serie de limitaciones, de restricciones a lo que política partidaria se refiere. Usted no deja por ello de formar parte del Partido Colorado y en definitiva, hasta donde le permite la normativa vigente, quisiera consultarle por la actualidad del partido, por supuesto de cara al año 2024 y en definitiva por la situación actual que está observando de su colectividad política.
Bueno, tratando de no caer en las inhibiciones políticas que tengo, sin lugar a dudas que yo ya llevo 40 años de alguna manera militando y teniendo actividad política, y bueno, ahora estoy en un nuevo cariz, pero tratemos de no caer en la trampa, así que dentro de las generalidades podríamos dar alguna opinión muy general.
¿Cuál sería esa opinión muy general? Se la voy a pedir.
Yo entiendo que la vida política es muy activa en general y los momentos hay que irlos viviendo de acuerdo a las condiciones. El Partido Colorado tiene una impronta muy particular en este país, es parte de la esencia de su vida democrática. En nuestro criterio lo ha forjado, sus ideas, en particular el vallismo, impregnaron a toda la sociedad uruguaya y creo que el Partido Colorado sigue teniendo un lugar importante que cumplir en la vida política del país y no tengo dudas que lo va a cumplir. Después habrá que después están las situaciones coyunturales, ¿no? Que implica posibles candidatos, conformación de sectores y demás. De alguna manera yo creo que el Partido Colorado tiene la capacidad y los hombres como para mejorar la situación. En este momento, de alguna manera, ha vuelto al gobierno después de 15 años, integrando la coalición que gobierna el país. Y creo que ha demostrado en la capacidad de sus hombres que tiene cuadros y posibilidades de poder afrontar el futuro con optimismo. Como todas las cosas, no hay que dormirse y habrá que ver cómo se generan las candidaturas. Estamos en un momento dedicados a gobernar, ¿no? Yo creo que a veces alguna gente se precipita demasiado y creo que por encima de todo, y el Partido Colorado siempre ha aplicado la ética de la responsabilidad por encima de todo, ahora hay que dedicarse al gobierno y sin lugar a dudas que llegarán los momentos y pienso que el partido va a poder desarrollar una actividad satisfactoria.
Ahora, Zapolinsky, ¿hay figuras que podrían ser posibles candidatos a la presidencia dentro del partido?
Yo entiendo que sí hay figuras. Estamos tal vez en una etapa fermental, habrá que ver cómo se desarrollan. La impronta del Partido Colorado fue marcada durante tanto tiempo, yo diría prácticamente medio siglo, por la figura de los dos expresidentes, uno lamentablemente fallecido hace unos pocos años y el otro en una etapa que él mismo ha expresado, está dando un invalorable esfuerzo en beneficio del partido y del país, pero razonablemente no difícilmente vuelva a ser candidato, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en una etapa fermental, están surgiendo nombres, van a surgir nombres, y deberemos ver un poco cómo se presenta la situación, ¿no? Y bueno, y hay figuras
de los dos nombres.
El Partido Colorado sigue teniendo cuadros de gobierno capaces de poder encarar las responsabilidades.
No, de los dos nombres que tal vez más han sonado, que es el del ministro de Ambiente, Adrián Peña, y también del presidente del COVISAN, Robert Silva, este último ya manifestó que no va a ser candidato.
Va quedando Adrián Peña, y pueden surgir otras alternativas, y ya le decía, creo que el partido todavía tiene cuadros importantes que incluso han integrado el gobierno en el pasado y en el presente, y creo que pueden surgir nombres y puede resurgir una fuerte vitalidad para el partido. Ahora hay una elección juvenil que genera también cuadros. Recordemos que la primera elección juvenil que se realizó en el año 2007, si no me equivoco, generaron legisladores y gente que ahora de alguna manera ha ido tomando posiciones, y bueno, la vida sigue por ese lado. Y por suerte veo que hay mucho, yo lamentablemente no puedo participar, pero veo que hay mucho dinamismo en estas elecciones juveniles. Pienso que hay muchos jóvenes que se han arrimado. Yo los conozco poco porque tengo poca vida partidaria en los últimos 2 años, pero advierto por las redes y demás que hay una fuerte movilización.
Porque he concurrido a alguna que otra reunión y hay mucha presencia de jóvenes dentro del partido.
Usted es joven también, puede participar.
La vida política a mí partidaria no me llama para nada la atención, pero si me quiere de candidato, bueno, capaz que lo pienso.
Saponiki está inhibido por partidador, claro. Pero no es joven y además es director de un ente autónomo.
Bueno, pero le gustaría una mujer pensando en las candidaturas, pensando en fórmulas presidenciales.
Bueno, siempre es posible, ¿no? Y es una buena cosa. Yo creo que en estas discusiones que siempre se dan sobre la política y género y demás, lo que hay que hacer es generar igualdad de oportunidades. A veces vamos más por las formas que por el fondo. El fondo es generar igualdad de oportunidades, ¿no? No poner porque sí a una mujer, porque el hecho de ser mujer, que si hay mujeres suficientes, mujeres que se merecen por su propio mérito, sino por su género, integrar las listas. El Partido Colorado hizo una demostración en el pasado, fue el primer partido que tuvo como secretaria general a una mujer, que fue lamentablemente fallecida, la ex senadora Marta Montaner. Y también fue el primer partido que tuvo legisladores en el Uruguay, así que yo creo que esa es una impronta desde las épocas de Valle y Ordóñez, que el tema de la igualdad de oportunidades por género, el Partido Colorado lo ha defendido, y no sería una mala cosa, sin lugar a dudas.
Contador, gracias. Creo que nos hemos limitado a cumplir con lo que establece el artículo 77 de la Constitución. Ha sido muy amable por este contacto de Israel.
Cualquier cosa, espero que ustedes me defiendan y no hagan denuncias por violación de la Constitución.
Nos echa la culpa a nosotros, no pasa nada.
Lo primero, por lo menos, para que realice críticas, que escuche la entrevista, claro. Porque si se van a guiar posteriormente por titulares, creo que nos hemos limitado a cumplir con lo que establece la propia Constitución de la República. Contador, gracias, que pase bien.
Por supuesto. Fue realmente un gusto y estoy a las órdenes.
Buen regreso, gracias.